Libros y Libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Libros y Libretos en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Mateo Barbato, que le vamos a entrevistar porque acaba de publicar un libro muy interesante. Además, ya explicaremos por qué digo lo interesante, porque no es un libro al uso, ni mucho menos. Tiene unas características muy, muy peculiares, pero antes que nada lo vamos a saludar. ¿Qué tal? Bienvenido, Mateo.
¿Qué tal? Muy buenas. Buenas a todos y muchas gracias por invitarme.
Bueno, vamos a decirles a los oyentes, como nos escuchan desde todo el globo terráqueo, la verdad es que esto es lo bueno de Internet, ¿no?, que llega a todos sitios, que el acento de Mateo es un tanto, pues, aunque habla español, pero no es exactamente acento español, porque él es de Nápoles, ¿verdad, Mateo?
Ya, no lo puedo evitar.
No, en absoluto, mucho mejor así.
No, es imposible, vamos. Este es una de las pocas cosas que no puedo mejorar.
No, ni debes, ¿eh? Yo no lo intentaría siquiera, ¿eh?
Bueno, mejor quizá, ¿no?
Claro, por supuesto, no, muy bonito el acento italiano, claro que sí. Bueno, Mateo, tú acabas de publicar un libro de poesía que se llama Remotas Cercanías. Has combinado ahí la palabra remota con la palabra cercanía. ¿Eso cómo, a qué se debe?
Bueno, es lo que se llama oxímoron. Y no es en sí una contradicción. Es algo que he notado en mis poemas. Porque se trata de un poemario, he notado como que hay cosas que están contigo, pero a la vez son muy lejanas.
Ya. Yeah.
Un ejemplo más sencillo es decir, un recuerdo es algo que te acompaña siempre, ¿no?
Sí.
Que camina contigo, pero que si lo vemos como si fuera un espacio temporal, es algo que cada día se aleja más.
Claro, efectivamente. Uh-huh.
Pero son cosas que te acompañan, que son tuyas y que son parte de tu forma de ser y de tu identidad. Por lo cual, a eso viene lo de remotas cercanías, porque son cosas que están contigo realmente. Uh-huh. Y más cuando se trata de recuerdos muy vívidos y muy importantes que son parte de ti, de tu historia, de tu vida.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, yo decía al principio, cuando estaba presentando el programa, que era un libro no muy al uso, porque lo normal es que se publique el libro en texto, ¿verdad? Pero es que además tú lo acompañas con un audiolibro.
Sí, uh-huh, así es. Uh-huh. Pues te digo, es algo atípico y es una idea que se me ocurrió, nos ocurrió a mí y a alguna persona más, amigos, cuando presenté el segundo libro, mi segundo libro. Entonces, en esa ocasión invité a algunas personas a la lectura de mis anteriores poemas y como lo hicieron tan bien y llegó tanto a los que estaban presentes, pues se me ocurrió hacer algo parecido para el siguiente libro. Y así fue. A través de una amiga que se llama Julia Villalba, que es actriz de doblaje, hemos organizado con la edición de ese poemario también un audiolibro que va conjunto al libro. Y es algo que, a mi manera de ver, es algo, un producto bastante atractivo por ese motivo. Es algo que puedes oír que puedes leer o puedes hacer, o puedes leer y escuchar a la vez. Si luego añadimos que cada poema tiene la interpretación de un rapsoda, de un actor de doblaje, de un actor de teatro o de una voz, de un locutor, en cada uno líder o figura destacada de ese mundillo, pues entonces nos damos cuenta quizá en parte de la envergadura del proyecto. Es algo para mí bastante novedoso, llamativo y además muy atractivo para incluso para gente que no está muy apegada al mundo de la poesía, porque justamente es algo que puedes oír en el móvil, en la radio, en el coche, y a través de estas voces son poemas que te llegan mucho más fácilmente que si abres un libro de poesía normal y corriente.
Claro, eso es verdad. No, y además así das opción a que cada uno lo pueda escuchar en la modalidad que le apetezca, ¿no? Que es muy interesante esta parcela que le has añadido. Están escuchando Libros y Libretos aquí en iberoamérica.com. Bueno, Mateo, sí, vamos a poner aquí uno de estos poemas.
A mí, yo por gratitud me gustaría que si puedes y si no te importa poner el primero, porque ese chico que lo ha grabado trabajó mucho para que este proyecto saliera a la luz. Se llama Eduardo Robles, es el primer poema. Y aparte de ser muy bueno, el Eduardo también trabaja mucho para ese poemario.
Perfecto. Entonces, pues lo ponemos.
Por eso, no es que sea mejor el poema o sea mejor su voz.
Ya.
Pero por gratitud, pues sí puede ser.
Claro,
pues,
que sí.
Lo metemos a ver.
Pues lo ponemos.
Volver. Aún te pienso con el rostro de siempre. José Ángel Valente.
El pasado revive en sus calles. Mi avance se pierde en su memoria. Un camino de imágenes revolotea por las avenidas de mi mente. Mis dedos hurgan en las estrías del tiempo. Se abren paso a través de los muros de una casa de antaño. Confundo estoicamente lo que soy con el ruido fantasmal de los recuerdos. Mi abuela, ama de casa, me espera con la comida enmohecida. Mi abuelo, marinero, sigue evocando las travesías de su barco fantasma. Mis amigos de visita me reciben alegres pese a la distancia de nuestras biografías. Mis padres atesoran la infancia del tiempo en la mirada. Contemplo la expresión ensimismada del pasado. Soy el turista de un pretérito imperfecto. Su lluvia finísima regresa sin tocarme. Su caricia se aleja sin marcharse. La humedad del puerto transpira en la piel. Y el paseo marítimo me carcome con su barniz color melancolía. Vuelvo a mi ciudad natal. Llevo mi tierra a cuestas. Sigo añorando el mar. Soy sarcófago de su alma oxidada. Cuerpo ausente entre vosotros.
Bueno, y Gloria Díez es quien te hace el prólogo.
Sí.
¿Tú ya la conocías de antes y por eso la elegiste o cómo fue que te hiciera ella el prólogo?
No, yo digamos que he elegido el camino más difícil, en el sentido de Porque yo tengo amigos en ese mundo, tengo mi profesor que es un maestro de la poesía, se llama Enrique Gracia, podría habérselo pedido a él. Normalmente cuando tienes amigos o incluso gente conocida, no, nunca te dicen que no, cuando le pides que te hagan un prólogo, y no sería el caso, o sea, Gloria no es parte de este mundo, de este círculo de amistades. Uh-huh. Por eso le pedí a través de una amiga común que lo hiciera, porque sé que es una persona muy apta para hacer un prólogo, es muy buena como tanto como periodista, como poeta y como crítica también. He leído cosas suyas y son bastante buenas, entonces he pensado que quizá ella era una de las personas aptas para hacer ese prólogo. Alguien imparcial que pudiera observarlo y leerlo y darme una opinión desinteresada, no una opinión de amigo, sino alguien que estuviera ahí y que incluso me dijera no quiero hacértelo el prólogo porque en ese libro no me va, no me gusta. Bueno, no ha sido el caso y al final he recibido ese prólogo que cada vez que lo leo me gusta más y que al final me ha dejado muy contento.
Claro, por supuesto, es que es un prólogo muy bonito. Aquí en este libro tú combinas el tiempo y el espacio. Claro, son dos aspectos totalmente que se compensan el uno con el otro, son complementarios, ¿verdad?
Sí, bueno, he hecho un trabajo de perspectiva, digamos así, y a través de esa perspectiva tienes que analizar el tiempo pasado, el espacio que te une a ese tiempo y todos los recuerdos vividos y vívidos que te acompañan y te han acompañado. Es como una especie de viaje, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Un viaje que te une a los lugares de la infancia, a los lugares de la juventud, a los primeros amores, a la persona que te han acompañado en tu vida y ya no están, y entonces es como algo también nostálgico, ¿no? Un
claro.
Trabajo también de catarsis,
sí.
Si queremos.
Uh-huh.
Y que ha pasado un poquito por esas etapas. Por eso entonces hablo de mi pueblo natal, de la casa de mis abuelos, de hablo de mi madre, de una tía que fue como una segunda madre para mí, y etcétera, etcétera.
Uh-huh. Sí, no deja de ser un libro de recuerdos, pero en poemario. En lugar de ser relatos normales, pues en un poemario. Están escuchando Libros y Libretos, aquí en iberoamérica.com. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis, Mateo, porque vamos a intercalar otro poema tuyo también declamado, en audio.
Vale.
El color de la vida.
Vuelve la brújula del tiempo. Se agrieta la piel, abriéndose al pasado. Penetra en mí la luz de lo que fuimos. Hago sintaxis de memorias. Mezclo las pérdidas y los pronombres posesivos. Vierto las palabras. Reúno los celos y las caricias. Descubro los silencios soleados de las fotografías. El presente es un momento ínfimo que muere sin despedirse. La
libertad. Un fracaso lleno de futuro. Somos sombra sin piel, silueta de aire y silencio. Sueños entumecidos, susurros oxidados. Tristeza de unas nubes que aguardan su llanto para mañana. Nos queda el abrazo y la lentitud. La libertad de entregarnos al color de la vida.
Y hay una cuestión muy bonita, ha parecido a mí, vamos, francamente me ha parecido un detalle tremendo, ahora tú nos contarás. Parte de los beneficios de este libro los vas a destinar a la Asociación Infantil de Oncología.
Sí, 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 sí. Me parece algo necesario, visto lo que está pasando hoy en día, porque con esa crisis... la gente, y con esa crisis también económica, me refería a la pandemia y el tema económico a la vez, pues nos olvidamos un poco de la gente que ahora mismo sigue necesitando ayuda.
Claro.
Y esos pobres niños desafortunados están más como más solos que antes. Uh-huh. Yo creo que es algo necesario y que aparte, ¿cómo te lo digo? Algo necesario y algo fundamental hoy en día.
Ya, desde luego. No, no, es un detallazo. Me parece una cosa preciosa. Bueno, y reunir a tantos actores de doblaje, no, bueno, y no solamente actores de doblaje, sino como tú has dicho, ¿no? Personas, locutores, personas que rasodas, ¿no? Que se dediquen a la declamación y tal. Son muchos. En total, ¿cuántos son? Y no es fácil eso, ¿no?
No, esto se lo debo a mi amiga Julia Villalba, que organizó toda la maquinaria para el audiolibro. Y los poemas son 36. Uh-huh. Uno es muy corto y lo doblaron Julia y Eduardo Robles, que es otra pieza importante de este libro, que es el técnico de sonido, también es locutor, es actor de doblaje, y etcétera, etcétera. Y gracias a él también y a su estudio se ha podido montar un poco y organizar todo el proyecto. Son, quitando ese poema tan corto, quedan 35 poemas. ¿Mm? Y cada uno lo interpreta un locutor diferente, un actor de doblaje diferente y un actor de teatro, etcétera, etcétera. Uh-huh. En fin, cada poema tiene una voz diferente.
Sí,
y
exacto.
Eso creo que es algo... curioso y novedoso a la vez. Uh-huh. Porque tú te puede gustar una voz o no gustar, y entonces, pero el destino de un libro no tiene que depender de una persona solamente. Si tenemos la suerte de que cada poema te lo graba uno, un actor diferente, pues quizá a lo mejor a alguien no te gusta, pero a otros sí. Como son todos tan, tan buenos, entonces, pues a mí me parece que el resultado ha sido bastante bueno.
No, no, da un colorido fenomenal. Yo he escuchado varios, sí, sí, sí. Y me ha parecido muy, muy, muy interesante para aquellas personas que a lo mejor la lectura les resulte un poquito, la lectura en texto les resulte un poquito más complicada, el que se lo estén ahí narrando de aquella manera, ¿no? Con la voz, que se lo estén declamando, es mucho más llevadero, ¿no? Para sobre todo como digo, aquellas personas que la poesía pues no sea todavía algo que dominen, ¿no?
Sí, así es. Además está también otra cosa, hay otra cosa que decir. Hay gente, me refiero a los no videntes, que no pueden manosear libros porque no van a poder leerlos.
Claro.
Pero si entre sus manos hay un audiolibro, como es el caso, quizás si lo acogen con entusiasmo, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Y más que si se trata de poesía, que no es lo típico. Normalmente, claro. Bueno, últimamente hay muchos audiolibros, pero hablamos siempre de novelas o de narrativa. Pero
efectivamente.
No es el caso de la
poesía. Eso es. No, no, de poesía escasea muchísimo más. Proliferan mucho menos, ¿no?, los audiolibros.
Sí.
Bueno, tú tienes el Premio Fénix por la trayectoria, por toda tu la trayectoria, ¿no?, sobre todo al mundo de la cultura. Cuéntanos un poco todo ese aporte a la cultura.
Bueno, yo como soy muy muy humilde, no la verdad que no sé por dónde empezar. Trayectoria, yo simplemente he empezado a escribir poemas sueltos desde hace como 7, 8, 9 años, y luego me lo he empezado a tomar un poquito más en serio. Decirme que mis poemas ayudan a la cultura, pues para mí ya son palabras mayores, sinceramente. Pero bueno, si hay un tercero que te diga, escribes bien o tus poemas son buenos y demás, yo solamente puedo decir muchas gracias y estar agradecido. Sí, para mí fue un poco una sorpresa y a la vez me puede dar confianza para continuar, ¿no?, por ese camino, y dar las gracias. Incluso cuando gané el siguiente premio, que fue el María Eloísa García Lorca, que también va por el mismo camino, algo inesperado y que solo te puede hacer sonreír y dar confianza para seguir adelante.
Claro, además este es un premio internacional, con carácter internacional, este que acabas tú ahora mismo de nombrar, y un primer premio, uno te lo pueden dar a lo mejor de aquella manera, pero cuando no es uno solo, significa que desde luego hay, sin ninguna duda, categoría más que suficiente como para que, por supuesto, se te concedan esos premios. O sea que ahí la humildad nada, ¿eh, Mateo?
Bueno, no sé, yo creo que la mejor actitud es esta, es de mantener esa humildad, porque si no, no te puedes mejorar a ti mismo, ¿no?
Eso sí, es verdad, eso es cierto. Si te lo crees mucho, a lo mejor ya no avanzas, te estanca y ya nada, ¿verdad?
Y creo que además la poesía no debe de empezar con esa base, no debe de empezar desde el ego, sino al revés. Debe de ser una pasión que te, donde el individuo, en ese caso el poeta, se deja llevar.
Efectivamente.
No al revés.
Sí. Recuerdos, amores y sueños es uno de tus libros, y otro, Mis versos, tu nombre. ¿Esos títulos te salen así fácilmente o te cuesta elegirlos?
Bueno, el segundo me costó un poco más, sinceramente. Porque fue un poemario, ya han pasado 4 años. El editor, evidentemente, tenía límites en cuanto a títulos, porque era un libro que se tradujo a 4 idiomas, y entonces en la portada era muy complicado, porque mi intención era poner un título un poco más largo.
Ya.
Pero al ser un título largo con traducido a 4 idiomas, es decir, 4 líneas,
claro,
iba a ser complicadísimo poner una portada con tantas palabras, ¿no? Entonces, pues me pidió reducirlo, y yo quería sintetizar la esencia un poco del libro en 4 palabras como máximo, y la verdad que me costó un poco, pero bueno, al final creo que sí hemos elegido un título llamativo y que a la vez sea síntesis un poco de poemario. Entonces por eso dije Mis versos, tu nombre, porque tenía que ver algo con alguien y con los sentimientos que que sentía hacia
esa persona. Persona, claro, efectivamente, sí, eso está claro. Bueno, ¿y ya tienes en mente el siguiente libro? ¿Cómo vas a empezarlo? ¿O sobre qué va a tratar? ¿O vas a descansar un poco?
No, yo te digo, este libro está escrito entre el 2016-17 hasta el año pasado, más o menos. Uh-huh. Es decir, hasta el 2019, yeah. Principios. Desde entonces yo he seguido escribiendo y de hecho podría decir que tengo casi otro libro más.
Ah, muy bien.
Pero no me gusta tener prisa.
No.
reunir los poemas por argumentos, por sentido, y entonces pues quiero esperar un poquito más. Incluso un par de años más para tener algo mejor.
No, y sobre ¿no? todo porque para tienes no... y sobre todo porque tienes que disfrutar, ¿no?, de este.
Sí, no, bueno, no te creas, Yo una vez que lo he publicado, pues ya se me pasa un poco y lo olvido.
Ya.
Lo dejo atrás.
Bueno.
Normalmente me pasa esto.
Ya.
Como que ya he hecho lo mío, pues ya lo demás ya me da un poco igual.
Ahora ya está en manos de los lectores, ¿no?
Está en manos de los lectores, que ellos que decidan, que juzguen, que digan si le gusta y si le gusta, pues mira, yo feliz.
Claro, efectivamente. Están escuchando Libros y Libretos aquí en iberoamérica.com. Vamos a poner un tercer poema, así que vamos a elegir uno al azar y a escucharlo.
Desde la orilla.
Locura de olas y recuerdos en vaivén repetido. Desenfreno interminable. Dicha que no llega. El recorrido extenuado se rinde al polvo de la orilla. Observo la lucha. El intento de resurrección de unas emociones trituradas y escondidas bajo el océano. La derrota de los barcos naufragados y de unos amores perdidos en su vientre. El olvido de las hogueras mojadas. Los fuegos extintos esperan en tierra firme, las heridas vivas laten en mar abierto. La memoria de cicatrices que trazan líneas de dolor a lo largo de una geografía que se extiende como el recuerdo. El mar continúa mezclándose para olvidar. Las aguas viven de llantos. Sigue custodiando la historia en sus profundidades, la de unos labios húmedos y sin nombre que esperan ser rescatados.
Pues este libro está publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto, ya está a la venta, sí. Por supuesto, en todas las librerías, está también en Amazon, o sea que ahora mismo quien lo desee puede ir a cualquier librería o a través de internet y lo va a conseguir. Y si, bueno, contamos con personas que estén a lo mejor en alguna librería pequeñita, de alguna ciudad pequeñita y no lo tuvieran, con que lo soliciten a la editorial les llega pues en un par de días como mucho, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, es una editorial que tiene una muy buena distribución. Entonces, sí, puedo remarcar que es muy fácil encontrarle y es muy fácil, si acaso es una librería de estas muy pequeña que no tiene todos los libros de las distribuidoras, pues sí, lo puede pedir también. Lamentablemente lo de Amazon está como comiendo terreno a muchas librerías pequeñas y es un poco triste el hecho de que tú le das a un botón y te llega el día siguiente a casa, ¿no? Es súper cómodo poderlo pedir a través de Amazon, pero también quita esta sensación agradable de ir a una librería, la de tu barrio, y poder manosear los libros y elegirlos y comprarlos. Bueno, sí, sí es verdad que es muy cómodo comprarlo a través de Amazon. Incluso a menudo te lo encuentras un poco más económico, pero bueno, también es triste que no puedas pasar por esas pequeñas librerías tan bonitas, ¿no?
Pues sí, pero mira, es lo que la evolución que vamos sufriendo, ¿no? Fíjate ahora mismo con el teletrabajo, ¿no? Pues
ya.
Con esto, pues ya. Tres cuartos de lo mismo, es una pena. Pero estamos un poco abocados a este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, así es. Eso lo va a ser. Claro. Pero bueno, habrá que adaptarse a los nuevos tiempos.
Eso es. No nos queda otra. Bueno, y si sí. Alguien quiere ponerse en contacto contigo, Mateo, para comentar a alguien que lea este libro, que escuche esta entrevista y quiera hacerte alguna consulta o alguna aclaración o solicitarte... pues que hagas un poema sobre algo en concreto, alguien, ¿no? Fíjate tú, porque hay personas que se dedican precisamente a hacer poemas por encargos, ¿no?
Bueno, no creo que esto sea la esencia misma de la poesía, pero bueno.
Bueno, nunca se sabe, ¿no?
Poder se podría hacer.
Efectivamente. Claro. Bueno, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde pueden escribirte?
En la editorial hay enlaces que también llevan a las redes sociales, y yo también estoy en redes sociales, sobre todo en Facebook.
Ajá.
Y me pueden encontrar con mi nombre y apellido, o sea, normal, Mateo Barbato, así de sencillo, y me localizan enseguida.
Claro, Barbato decimos que las dos son con B, ¿verdad?
Sí,
y aunque eres italiano, es con una T solo, ¿verdad?
Sí, el apellido con una T y el nombre con dos.
Ah, ¿Mateo lleva dos Ts?
Eso es.
Ah.
Sí, aunque tampoco es un error si me pones una, pero bueno. Pero en Italia Mateo es con dos Ts.
Ah, perfecto. Pues yo creo que ahí va a estar... la cuestión del Sky, del lío que hemos tenido, Mateo. Ahí puede ser que esté.
Mira, eso, sí.
Seguramente va a estar ahí. Sí. Bueno, pues a nosotros también nos pueden escribir los oyentes si lo desean al correo, que es libros@eiberoamerica.com, o bien al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Animarles a todos a que lean este poemario precioso, muy muy bonito, como decía Mateo, a modo de recuerdos que son suyos, pero que no dejan de ser igualmente pues situaciones parecidas que se nos pueden presentar a cualquiera de nosotros, en nuestra vida, ¿verdad, Mateo?
Sí, eso creo, porque no normalmente en un poema no le pone nombre y apellido.
Efectivamente.
A las palabras, ¿no?
Exacto.
Es algo a veces personal, pero también impersonal.
Eso es.
Puede vivirlo cualquier lector que lo lea.
Efectivamente. Y antes de finalizar, recordamos que la editorial es Cuadernos del Laberinto. Allí van a poder conseguir el libro, este poemario muy bonito de Mateo, en el que estamos hoy aquí hablando, que se llama Remotas Cercanías. Pues te agradezco mucho, Mateo, que hayas estado con nosotros para contarnos un poquito sobre este poemario tuyo.
Gracias a ti, Paqui, por la invitación. Muchas gracias.
Y a los oyentes recordarles que les esperamos la próxima semana aquí en iberoamerica.com nuevamente con otra entrevista a otro escritor, aquí en Libros y Libretos.
Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de iberoamerica.com y Radio General. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente. donde tendremos un nuevo podcast.